Estamos escuchando Animal Instinct, que es parte de la banda sonora de una obra que llega hoy a la sala principal del Teatro Solís. Va a estar miércoles, hoy, jueves y viernes. Y es un gran estreno y una celebración porque es en el marco del Festival Internacional de Artes Escénicas, el FIDAE, que se ha tomado el trabajo y el esfuerzo de traer esta producción italiana de una obra de Sergio Blanco, el dramaturgo uruguayo, que es uno de los que más ha tenido obras en el mundo y también premios internacionales, lo han premiado muchísimo en Londres incluso. Y sobre todo eso vamos a hablar con Sergio, que está acá con nosotros y tenemos el gusto de entrevistar hoy. ¿Cómo estás, Sergio?
Bien, feliz, contento y más feliz de estar con un perro en el estudio. Eso es una maravilla, con Brownie.
Bienvenido.
Bienvenido, Sergio, un gustazo tenerte.
No, el gusto es mío.
Contanos qué importancia tiene eso, porque es una compañía italiana con la que tú trabajaste.
Sí, es el Piccolo Teatro de Milano, es uno de los teatros más importantes que tiene Europa, fundado en la posguerra por Giorgio Strehler, y que marcó no solamente la historia del teatro en Italia, sino en Europa y casi que se diría en el mundo, ¿no? Porque es un teatro que en estos últimos años ha sido el laboratorio donde han trabajado grandes directores. Cuando a mí me llamaron hace 2 años para dirigir un espectáculo y me confiaron esto, era un...
¿Y te llaman y te dicen, Sergio, vení a trabajar con nosotros? ¿O es que saben que vos ya estabas trabajando en Zoo y
no,
querían Zoo?
No, ellos me llamaron para invitarme a dirigir. El director actual, Claudio Longhi, que se encuentra en Montevideo estos días, había visto mis obras en festivales, había visto mi teatro, lo había leído. Y bueno, me llamó para decirme que le interesaría hacer un espectáculo conmigo. Allí empezamos a pensar y bueno, yo le propuse hacer Zoo y la estrené este año, el 26 de marzo del 2022. Estrené en Italia este espectáculo Zoo, que estuvo en cartel en Milán y que empieza ahora una gira muy importante por Europa y por distintos lugares y que abre la gira aquí en Montevideo en el marco del FIDAE.
Queremos saber mucho sobre toda tu vida y todos los logros que has tenido hasta ahora, pero primero vamos a hablar bastante de la obra porque me llama mucho la atención Zoo.
Hasta el nombre, ¿no?
El nombre, bueno, de lo que trata. Habría una, digo, no sé, no quiero romper la magia, pero habría un animal en escena.
Ay, me vuelvo loca.
Transcurre, la historia es entre un animal y un Sergio Blanco, puede ser,
sí,
porque sigue
sí,
el camino de la autoficción, sí, que vos sí, ya estás trazando hace tiempo con varias obras.
Sí, se escribe en esta poética, como dices tú, de la autoficción, que para explicar un poco a quienes están escuchando, la autoficción es crear ficciones a partir de datos de uno y de la vida de uno, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, no es la autobiografía, porque en la autobiografía hay un pacto de verdad, uno tiene que contar verdades, sino que en autoficción hay un pacto de mentira, como le llamo yo, uno parte de vividos y empieza a inventar y a ficcionar.
O sea, ¿pero qué son? ¿Chispazos de verdad, de realidad o no?
Muy linda esa imagen, sí, se puede decir que son chispazos o fragmentos o pedazos de realidad que uno toma y después uno empieza a ficcionalizar. Por ejemplo, en una de esas, en la última que se estrenó acá, cuando pase sobre mi tumba, yo cuento mi suicidio asistido en una clínica suiza y termino muriendo, con lo cual es clarísimo que es una autoficción.
La verdad,
por suerte, estoy vivo.
Las verdades terminan siendo disparadores.
Exacto, Eva, exactamente. La verdad es un disparador. O en La ira de Narciso, donde a mí me asesinaban en un hotel y me descuartizaban. También, es decir, es claro que son disparadores de ficciones que se van levantando. En este caso, en Zoo, yo escribo una autoficción en donde cuento mi vínculo con un gorila. Sucede todo en un zoológico, por eso el título Zoo. Son 3 personajes, el personaje de este dramaturgo uruguayo, pero que vive en París, que se llama Sergio, que tiene unos puntos en común conmigo.
Uh-huh.
El segundo personaje es una veterinaria, la doctora Rosenthal, que es quien se encarga de este gorila.
Ah, mira.
Y el tercer personaje es Tanzo, que es el nombre de este gorila que está allí en ese zoológico. Y bueno, este dramaturgo se encuentra con él para escribir una obra, para inspirarse, y de a poco se empieza a establecer una relación de amor entre este alter ego mío y el gorila.
¿Se puede decir que es una historia de amor entonces?
Sí, sí. Mira, la gente me decía, el tema de la zoofilia, tú en la obra anterior trabajaste el tema de la necrofilia, ahora el de la zoofilia. Y sí, hay una parte del tema de la zoofilia, pero en su aspecto más noble. La zoofilia, sin lugar a dudas, que es una patología y que tiene una figura delictiva, porque
claro,
todo quien está con un animal está abusando, no hay un consentimiento de la otra parte. Si hay una parte oscura, una parte negra, una parte delictiva, una parte absolutamente condenable de lo que es la zoofilia, pero hay una parte muy bella que es el amor a los animales. Uh-huh. Y todos quienes tenemos, quienes tuvimos o quienes vamos a tener un animal, sabemos que es un vínculo fascinante, ¿no? Que va más allá. La zoofilia no solamente es la práctica sexual violenta con claro. un animal, sino que es el contacto que se puede tener con un animal y el amor y el encuentro de las especies, ¿no? De la especie humana con el mundo animal. Entonces, toma ese costado, la obra aborda el aspecto más bello de lo que es enamorarse de alguien con quien no compartimos el mismo lenguaje.
A mí hay algo que me encanta de las obras de Sergio Blanco y es como larga referencias hacia textos, músicas, canciones, cosas contemporáneas o de hace mucho tiempo. Para hacer una referencia, por ejemplo, su obra Tebas hacía mucha referencia a Dostoyevsky, que es uh-huh. uno de los autores que justo estábamos hablando fuera de micrófono, que has leído mucho, por el tema parricidio, ¿no? Por, sí. por una persona que mata a su uh-huh. padre. En este caso, me acuerdo también una de las últimas obras, o recientes, los años pasados, te habías basado mucho en San Agustín.
Sí, mirá, qué memoria.
Me acordaba, que me llaman la atención esas cosas. Y ahora vos, por ejemplo, ¿qué autor o qué textos te llenaron o te nutrieron para esto?
Muchísimos, porque una de la manera en que este autor va enamorando al gorila es leyéndole distintos textos. Por ejemplo, le lee novelas, le muestra cuadros, les hace escuchar distintas músicas. Entonces el gorila se va enamorando de la especie humana, pero al mismo tiempo va descubriendo los horrores de la especie humana, ¿no? Como claro. la guillotina, como Auschwitz, como la guerra. Entonces, justamente el tema es el vínculo que se va creando. Entonces la obra cita muchos autores. Le va leyendo haiku japoneses, le va mostrando distintas pinturas. Por eso la obra tiene todo un despliegue muy importante que hizo Miguel Grompone, que es el videoartista que trabaja siempre conmigo y que se vino a Italia conmigo. Tiene un gran despliegue audiovisual, más de 270 imágenes que están pasando a toda velocidad, que van acompañando este relato y esta historia, ¿no?
Ahora, vos sos una esponja que va aspirando todo lo visual, de los cuadros. ¿Cómo haces para llenarte tanto y después plasmarlo en una obra?
Yo creo que el ser humano es una esponja. Todos somos esponjas en el oficio que hagamos, ¿no? De pronto por ahí los artistas lo visualizamos más o lo evidenciamos más porque con eso construimos mundos, mostramos, hacemos canciones o poemas o pintamos. Pero todos vamos absorbiendo, ¿no? Lo que nos va pasando y en particular, yo quería hablar del tema este del mundo animal, por todo esto que hablamos antes de empezar, ¿no? Lo maravilloso que es el vínculo con un animal. Quería abordar ese tema, ¿no? Es muy difícil, yo quería hablar sobre el amor. Es muy difícil hablar sobre el amor después de Romeo y Julieta, ¿no? Muy difícil hablar del amor después de leer Idea Vilariño. Muy difícil hablar del amor después de todos
estos... Estaba bostezando Brownie, perdón.
Bostezó Brownie. Porque me escucho hablar del amor. Y porque los animales, fíjate que tienen las mismas emociones que tenemos nosotros. La única diferencia es que nosotros les llamamos sentimientos porque les ponemos palabras. Pero tienen miedo, tienen hambre, tienen sueño, tienen confianza, tienen desconfianza. Somos muy próximos. Y del gorila ni te digo que compartimos 98,9%.
¡Eso! ¡Me vuelvo loca! Con el tema eso. De los simios.
Impresionante.
También transita este tema, Laura. Sí.
Sergio, ¿por qué crees que tu teatro ha penetrado tanto en varios países de Europa y de América? Ha sido representado y traducido en un montón de países, hasta en Japón, en Asia también.
Sí, bueno, eso es porque uno tiene suerte a veces, que está allí en el momento y se cruza con alguien o tienen la obra. Eso es yo pienso que el azar juega mucho en cuando a uno le va bien, en primer lugar. En segundo lugar, porque hay todo equipos de personas también que trabajan conmigo, no solamente en el mundo artístico, los diseñadores, los intérpretes, los productores, sino también en el mundo académico. Yo dirijo 3 departamentos de investigación, tanto en Tokio, en Madrid como en Nueva York. Son equipos enteros que trabajan conmigo. Entonces, de pronto, el libro sobre poética autoficción lo escribo yo. Pero hay cientos de colegas, de docentes que investigan conmigo, los estudiantes, que es un pulmón desde donde uno aprende muchísimo. Yo tengo seminarios donde tengo a veces...
Que en Asia también lo hayas logrado, ¿no? Que tengas un equipo en Tokio ahí.
Sí, sí, eso fue una cosa increíble. Y se estrenó Tebas Lam con un gran éxito y se ha publicado. Y ahora se publica y se estrena La Era de Narciso. Y en Corea también.
Ah, en Corea también, mirá.
Sí, en Corea se estrena ahora Tebas Lam.
También es porque de repente son temas universales que los tocas con un lenguaje muy contemporáneo.
Y ese es el tercer aspecto que iba a decir. Está el azar, la suerte que uno puede tener. Están los equipos de personas que lo ayudan. Y el tercero es... Yo siempre digo que no hay tantos temas para abordar, ¿no? Siempre digo que hay 2 grandes temas en el arte. Estoy enamorado, tengo miedo de morirme. Son los 2 grandes temas que nos mueven a todos. El amor y la muerte, el eros y el sanatos. Entonces, si bien yo trabajo la autoficción, también siempre digo que hablo de mí, pero para hablar de esos grandes temas, ¿no? Esta imagen de parto de mi lágrima, pero para hablar del diluvio. Y lo interesante cuando uno aborda esos temas es que la gente se siente identificado con esos temas y le gusta oír hablar de esos temas. Y este espectáculo Zoo, por ejemplo, tuvo un éxito impresionante en Italia, porque en el fondo está hablando de temas que nos pasan a todas y a todos, ¿no?
Y los actores son estrellas en Italia, que participan de series.
Hay tres grandes actores: Lorenzo Grilli, que es el joven intérprete que interpreta a Tanso, que es el gorila. Y después tenemos dos grandes actores también, que son Lino Guanciale, que es en este momento, actualmente, es el actor más importante que tiene Italia, no solamente por su carrera teatral, sino también cinematográfica y en series, y Sara Putignano, que es también una gran actriz italiana, también de cine, de series, una gran actriz de teatro. Yo digo que tenerlos a ellos dos en escena es como tener a Marcello Mastroianni y a Sofía Loren.
Claro, de la actualidad.
Son dos grandes estrellas, y después Lorenzo Grilli, que hace un trabajo extraordinario y muy complejo, ¿no?, en el gorila.
Sergio, ¿qué siente un dramaturgo uruguayo de tanta trayectoria cuando ve que atravesamos un momento en el que acá se mueve más la plata que en Argentina y por eso llegan todas las obras de Buenos Aires? Creo que están todas en el metro, ¿no? ¿O van a algún otro teatro? Casi todas al metro, otras
van al movie.
Algunas a otras salas. Pero tenemos en los últimos meses, desde julio hasta parte, obras y obras de Argentina que vienen a Montevideo y que les va muy bien. Porque la gente compra y va.
Eso. Hay gente que no va al teatro y de repente va porque va a ver al loco que lo conoce la
gente. Eso, al hombre de teatro uruguayo de toda la vida, ¿le genera una especie de ruido o no?
Bueno, no, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que verlo, yo decía, pero más como en un sentido más científico y académico, de analizar qué es lo que pasa más allá de las pasiones, por qué, a qué responde, esto que decía Camila, que es muy acertado, me parece a mí, que muy seguido ese público, no es público de teatro, que es público que viene más por la tele, que promociona, tele, exactamente, pero que toda persona que entra a un teatro automáticamente es un espectador de teatro y hay que albergarlo siempre. Digo que los teatros es lugar para todos, que tenemos que... Hay distintas poéticas.
Lindo sería que el público de tele uruguayo se volcara al Teatro Nacional.
También,
¿no?
También. Sí, y pasa mucho. Yo siempre tengo fe y siempre lo digo y hay estadísticas, incluso no tengo acá las cifras, pero yo siempre digo que de varias personas que entran a ver ese teatro, que de pronto no es público, ha sido al teatro, uno o dos, otro día van a decir, mira, ¿y si vamos a esta otra sala, a este otro teatro? Y esos pasajes también están bien.
Te trae gente.
Trae gente siempre, y el teatro hay que celebrarlo siempre. Hay distintas poéticas, hay un teatro más de poéticas comerciales, hay otro de poéticas más artesanales, hay otro más oficial, hay otro más independiente, hay otro más político, hay otro... Y está bien que estén todos tienen que estar allí. Yo siempre celebro toda forma de teatro allí en donde esté. Tampoco hago esa discriminación profesional-amateur. Toda persona que esté en un escenario para mí automáticamente es una actriz o un actor. Hay actores que no han pasado por ninguna escuela o actrices que nunca se han formado y que son excelentes. Hay actrices y actores que han tenido un gran recorrido académico y después en escena no funcionan.
Mira, vos hablaste del teatro independiente, vos te formaste ahí, vos hiciste tu carrera ahí antes de partir del país. Y cortito, no nos queda mucho tiempo, en realidad da para hablar horas contigo, pero... Nada, quería saber un poco sobre tus orígenes, porque vos tenés una hermana que es actriz que ahora va a dirigir en la Comedia Nacional, Roxana Blanco. Saludos a ella. Además, siempre me la cruzo por la rama.
Que además Roxana es actriz de cine.
Claro, sí. Es actriz de cine, de teatro, y ahora se va a estrenar como directora. Entonces, en tu familia, ¿no? En los Blancos, salen dos tremendos artistas como vos y tu hermana. Vos más para el lado de la dramaturgia, la escritura, la dirección, ella más para el lado de la actuación. Vienen de educación católica, creo que fueron al seminario acá, puede ser por el centro.
No.
Ah, no, para educación jesuita, no sé.
Fui formado por los jesuitas, pero no en el seminario. Nosotros somos de Prado, Escuela Bélgica, Liceo 18, Liceo Bausá, arriba el Prado, a muerte el Prado.
Ay,
a mí
me cualquiera, entonces marchó.
Sí, Prado total. Y nada, en estos días para mí, imagínate la emoción que tengo de tener en el Solís, el Piccolo de Milano, que en términos futbolísticos es como ir a jugar al Barça o al Real de Madrid, ¿viste? Es como estar jugando en... Yo creo que el Piccolo forma parte de esos teatros, esas mecas, o las grandes ligas donde uno, al menos cada uno se establece sus mecas, pero Yo me formé en la Comedia Francesa, dirigí ahora el Piccolo, me quedan dos o tres lugares y puedo decir
y
que
esto
y cerramos. Entonces, que esté acá el Piccolo en Montevideo, para mí es una emoción enorme. Y que al lado esté Roxana, mi hermana, estrenando por primera vez como directora un texto mío en la Comedia Nacional, con la dirección de Gabriel Calderón, que es como un hermano mío con quien hemos trabajado, dirigido compañía.
¿Pero qué pasó en esa familia que salieron ustedes dos?
Y yo creo que en esa familia lo que pasó, y también tengo una hermana, Sandra, la hermana mayor, que también se dedica desde otro lado más académico en la formación de folclore en la escuela de danza. Es decir, que de alguna manera los tres fuimos muy vinculados. Yo imagino que por la fuerte presencia de la familia del lado de los Ayestarán, de Lauro Ayestarán, de mi abuela que fue primera bailarina del Sodre, mi abuelo Lauro Ayestarán que fue musicólogo.
Qué increíble. Sí, sí, Lauro Ayestarán, pero me paro para nombrarlo.
Es una institución, Lauro Ayestarán. Claro, sí.
El archivo.
El archivo, todo eso nos formó
mucho. Un archivo
mucho.
De música que es un disparate.
Jugábamos con ese archivo cuando éramos chicos. Nosotros cambiamos las fichas a mi abuela, me acuerdo. También sobrino de Ángel Curoto, fundador de la Comedia Nacional. Es decir, desde pequeños estuvimos
estamos
muy
hablando
vinculados.
De, claro, naciste en una cuna.
Sí, que... nos ayudó mucho eso. Las familias construye mucho, ¿no?
Claro. Tremenda sensibilidad.
Nutre, ¿no?
Sí, Sartre decía, la infancia decide, ¿no? La infancia nos decide y nos marca para siempre. Y yo creo que...
Es cierto.
Sí, ahora cuando veo para atrás, yo reconozco mucho todo eso. Pero también soy fruto de la escuela y del liceo público, ¿no? Yo salí del 18, del Bausay, de la Escuela Bélgica, en donde tuve excelentes maestras, profesores, profesoras, y que en este mundo... A nosotros, los artistas, los periodistas, nos ven, nos aplauden y a veces descuidamos esas personas que son las que nos formaron.
Sí, sí.
Las que nos formaron dando su vida.
Y que de repente vos de chico tal vez ibas a alguna obra de teatro, viste que con el liceo te llevan a las obras. A
sí,
veces seguramente también.
Recuerdo mucho haber visto los grandes teatros, haber visto la Comedia Nacional siendo un niño, recuerdo haber visto el Galpón, haber visto el Circular. Todo eso marcó allí en esos años. El teatro era un lugar en plena dictadura donde
claro.
Uno también respiraba, ¿no? Podía tener la Cinemateca, jugó mucho también en mi formación, la Alianza Francesa, por supuesto, en lo que fue la aproximación con la cultura francesa. Pero Montevideo para mí, en esos primeros 19 años en los cuales yo lo viví, no solamente está la familia, sino también todas esas instituciones que me formaron y que fueron muy, muy importantes para mí.
Sergio Divino, tenerte hoy acá. Se pueden dar una panzada de blanco.
Un honor tenerlo.
Sí, la verdad,
Sergio,
que sí. Recordá qué días, horarios para ir a verte.
Queremos ver a
Zoo es hoy miércoles, mañana jueves y viernes a las 20 horas en el Teatro Solís. Y vamos a hacer así, las dos primeras personas que llamen, si tienen un problema que se llamen o no se llamen, ¿se puede
no
llamar?
Sí, tenemos
el WhatsApp
abierto.
Ya me pongo a conducir el programa.
WhatsApp abierto, 092-000-970.
Las dos personas que llamen, les damos dos invitaciones para mañana.
¡Qué grande!
Mira,
qué
bueno. De mis poquitas invitaciones que me dieron...
Grande, Sergio.
El jueves, o sea, pueden ir el
mañana.
Jueves a ver la Zoom.
Manden WhatsApp ya mismo al 092-000-970, que mañana se pueden tener un planazo de jueves.
Y saludar a todo el FIDAE, que está haciendo un festival maravilloso que está llevando adelante el Ministerio y la Dirección de Cultura. Esta mañana hablaba con Mariana Weinstein, su directora, que tenemos las salas llenas, eso es un privilegio en este país. Las salas llenas, salas grandes, y que durante una semana se puede ver el teatro del mundo entero. Y eso es algo extraordinario. Y saludar a los equipos también del FIDAE, que también uno no los ve, esas personas de la sombra, que están trabajando hace muchos meses.
Sí, trayendo la escenografía, el gorila.
Yendo a buscar el aeropuerto, había que traer el gorila, y acá está el gorila por Montevideo.
Las entradas en Ticantel.
Bueno,
sí. Búsquenlas ahí.
Ya tenemos las entradas adjudicadas, ya voy a decir, bueno, sigue mandando mensajes. Ya los dos primeros ganaron, porque están llegando mensajes permanentemente.
Vamos a dar dos más, dale, dos más.
¡Ay, bueno!
Dos más,
Sergio. Gracias por estar con nosotros, en serio. No. Y que disfrutes Montevideo y después seguramente para el avión que te vas a tomar y te lleve para el mundo a hacer más obras.
Perfecto, gracias a ustedes.
Divino, Sergio Blanco estuvo con nosotros, un placer, ¿eh?